Son las 8:44, vamos a saludar inmediatamente al diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Sí, pues muy bien, muy bien. Bueno, diputado, vamos directo a uno de los puntos que nos convocan, ¿no? Ha habido algunas deserciones del Frente Amplio y se ha dicho que eventualmente el Partido Humanista iría en la misma dirección. ¿Cuál es la situación concreta?
Bueno, efectivamente ha habido una situación que no es fácil dentro del Frente Amplio y que tiene que ver con una serie de definiciones que han tomado algunos partidos diferentes a la de otros. Sabemos perfectamente que hay tres partidos que firmaron el acuerdo junto al resto de las coaliciones, de los partidos de gobierno y de la extrema mayoría, y muchos otros que no formamos parte de ese acuerdo. Pero más allá de eso, yo diría que hay un momento en el cual es necesario reflexionar cuál es el proyecto del Frente Amplio, qué es lo que nos une, para dónde vamos, cuáles son las razones fundamentales de nuestra existencia misma. Y eso ha llevado a que efectivamente algunos partidos tomaron la decisión de salirse del Frente Amplio. Y en el caso del Partido Humanista, estamos en un proceso de una reflexión interna. Se ha convocado además a una consulta a los militantes, a los miembros plenos del partido, que se va a realizar el próximo fin de semana, y a mí me parece que es interesante que se haga esta reflexión, que se discuta, se debate, se converse, se reflexione en los equipos de base nuestro, sobre todo para saber si esa permanencia o no permanencia del Frente Amplio va y tiene que ver con el proyecto mismo, como partido, que es una transformación estructural de la sociedad, y si hay coincidencia con lo que el Frente Amplio. Entonces sí, es un momento de reflexiones y de definiciones, y me parece bien que se haga este ejercicio.
En su opinión, diputado, ¿para qué existe o para qué debería existir el Frente Amplio?
Yo creo que la razón de ser del Frente Amplio desde su nacimiento fue proponerle al país una opción diferente a la que hemos conocido durante tanto tiempo por parte del duopolio. Creo que Chile está agotado de un modelo que ha sido muy beneficioso para una pequeña minoría, pero que ha significado postergación de demandas de las grandes mayorías. Fíjate que eso lo dijimos desde el momento del nacimiento del Frente Amplio, y hoy día cobran mucho sentido estas palabras cuando estamos viendo toda esta tremenda movilización social que ha despertado los últimos mes y medio. La razón de ser del Frente Amplio para mí es proponerle al país una transformación estructural en lo político, en lo económico y social. Y creo que el resultado de la elección presidencial con Beatriz Sánchez y de la formación de la bancada parlamentaria, el buen resultado que tuvimos se debió justamente a eso, a que una parte importante de la ciudadanía, un 20%, un quinto de los ciudadanos chilenos con derecho a voto, captó y sintonizó con esta propuesta y con este proyecto del Frente Amplio.
Sí, uno tiende a pensar, diputado, que finalmente la decisión de abandonar una coalición no se toma por un solo hecho. Y ahí yo le quería preguntar, o sea, ¿deberíamos entender esta encrucijada que se ha planteado el Partido Humanista como una encrucijada en función de lo que ocurrió con este acuerdo, o este acuerdo debería ser mirado como la gota que rebasa o no un vaso?
En primer lugar, hay que decir que no hay una decisión tomada.
No, claro, digo, el proceso que va a ser consultado este fin de semana. Sí.
Correcto. Yo en lo personal y los humanistas en general siempre hemos privilegiado el trabajo colectivo, el trabajo con otros, el proyecto común. Durante la dictadura fuimos formadores de la Concertación, no porque coincidiéramos en todo el resto, sino porque había una prioridad, recuperar la democracia. Luego formamos el Juntos Podemos. Bueno, y luego fuimos creadores del Frente Amplio por la misma idea. Creemos que tenemos buenas ideas, un buen trabajo los humanistas, pero estamos convencidos a su vez que la verdad no la tiene un solo partido, sino que se construye en conjunto, que las diversidades son buenas. Esa es mi mirada personal. Sí. Por lo mismo, siempre es muy favorable a la construcción de coaliciones. Pero una coalición no puede existir solamente por un objetivo electoral. Creo que eso no es suficiente. Entonces, acá, evidentemente, el tema del acuerdo no es lo único, tal como tú planteas. Hay un proceso que ha ido dificultando la construcción o la consolidación de este proyecto común. Creo que para algunos es más importante lo que llaman la gobernabilidad. Creo que algunos están mirando única y exclusivamente ante la posibilidad de ser o no ser gobierno. Creo que otros miramos con más fuerza, aparte de eso, la instalación de un proyecto transformador, como te decía recién, muy de fondo del modelo neoliberal que nos, en el que vivimos. Algunos estamos convencidos que esto no se arregla con un pequeño retoque a ese modelo, sino que se requiere cambios muy de fondo. Entonces, bueno, eso te va llevando a este tipo de reflexiones. En lo personal, en todo caso, siempre creí y sigo creyendo que hay que hacer todos los esfuerzos del caso para tratar de converger y trabajar en conjunto con otros.
Sí, en esa línea, diputado, usted ve que, a ver, que el Frente Amplio corre el riesgo de convertirse en una nueva mayoría 2.0. Esto lo digo en nombre del, bueno, del juicio muy crítico que en general ustedes tienen de lo que ha sido esa coalición.
Yo creo que efectivamente se corre el riesgo de terminar acomodándose a las lógicas del poder y planteándose solamente reformas, retoques o pequeñas correcciones a un modelo, y eso es lo que ha hecho o terminó haciendo las socialdemocracias en Europa y en América Latina, y bueno, es un camino posible, pero yo creo que es un camino que termina consolidando un modelo que ha sido, como te decía al comienzo, bueno para unos pocos, pero muy postergador de las demandas de derechos de mayoría. Entonces sí, se corre el riesgo de terminar en este proceso acomodaticio. Yo creo que el Frente Amplio, por ejemplo, es mucho más que su bancada parlamentaria, que el Frente Amplio tiene que ser sobre todo la construcción en los territorios, la vinculación con los movimientos sociales, el estar presente en las demandas de vivienda, de salud, de educación, de mejor calidad de trabajo, de pensiones dignas, pero allí donde están los movimientos, creo que no podemos reemplazarlos con una bancada parlamentaria, sino que tenemos que ponernos al servicio de ese proceso. Entonces, es una concepción de qué rol le corresponde a una coalición política lo que yo creo que hoy día está en juego.
Sí, bueno, diputado, lo quiero llevar, ya que estamos conversando a lo que está pasando en Chile, en general, ¿no? Porque estamos hablando del Frente Amplio, pero bueno, ha habido también acciones en los últimos días, está ocurriendo todo con una velocidad muy vertiginosa. La situación actual del gobierno, muy en particular la del presidente Piñera, del cual hemos venido diciendo que sus muy bajos niveles de popularidad se terminan traduciendo en una suerte de vacío de poder, ¿no? ¿Cuál es el análisis que usted hace respecto al momento actual? Cuando digo actual, digo así hoy día, porque mañana todo puede cambiar, por el que está pasando el gobierno y muy en particular el presidente.
Sí, permíteme una perspectiva de un par de semanas llegar al momento actual.
Sí.
Cuando empezó toda esta dinámica a mediados de octubre, yo creo que fui de los primeros en empezar a decir que el presidente no ha entendido nada, y repetí mucho esa idea porque veía que había una demanda social y el presidente respondía con un paracetamol, con 20 mil pesos acá, 5 lucas por allá. Y dije muchas veces, el presidente no está entendiendo nada. Con el pasar de las semanas, yo fui llegando a la convicción opuesta. El presidente y su círculo más cercano entienden muy bien que aquí la demanda es transformaciones estructurales y no están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos a que efectivamente se termine con los beneficios, las prebendas, las ventajas que ha tenido una ínfima minoría en nuestro país. Es tal la ambición, es tal la obcecación de mantener un modelo que les beneficia única y exclusivamente a esos pocos, que no están dispuestos a soltar. Esto es, dicho en chileno, no están dispuestos a soltar la teta, dejamos decir así, esa es la palabra que mejor lo define. Y que esta sociedad haya significado el abuso para millones de personas, en definitiva para ellos es una suerte de el costo social de todo esto. Entonces, yo veo que todavía hoy el gobierno está en esta suerte de gatopardismo, de decir, bueno, cambiemos algunas cosas, pero para que en definitiva nada cambie. ¿Y a qué me refiero con que nada cambie? No están disponibles para terminar con la AFP, que son el modo de financiamiento de las grandes corporaciones de nuestro país. No están disponibles para un cambio profundo constitucional a través de una asamblea constituyente sin tanto rulo, rodeo y vuelta. No están disponibles para poner realmente un impuesto a los ricos y a los super ricos de nuestro país. Presentaron esta ridiculez de ponerle una pequeña sobretasa a los bienes raíces. Sabemos muy bien que el patrimonio de ese 1% no está en bienes raíces, ese patrimonio está en capital accionario, ahí está el 99% de su patrimonio. Entonces, llegando al día de hoy, veo un gobierno que sigue empeñado en una agenda de seguridad, sigue empeñado en una agenda de la represión, sigue violando brutalmente los derechos humanos, y hasta acá, después que ha pasado un mes y medio, en rigor no ha habido ni una sola respuesta de importancia en materia social, y eso refleja cuerpo entero este gobierno.
Un gobierno entonces que está firme en el sostén, ¿no?, de lo que ha sido este modelo que ya lleva implementándose en Chile más de 40 años. Hemos conversado a esta hora de la mañana con el diputado Tomás Hirsch. Diputado, muchas gracias y que esté muy bien.